la idea de la charla de hoy es que, de la misma manera que hay leyes físicas, a medida que exploramos la espiritualidad, exploramos estas leyes sutiles que rigen la vida. Es decir, ¿qué quiere decir leyes espirituales? Leyes que conectan nuestro espacio interior, nuestro espacio espiritual, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, con la realidad que nos rodea. Y son leyes sutiles que están operando, las conozcamos o no las conozcamos. Y son leyes que uno puede decir, personalmente vengo de un ámbito técnico, científico, entonces entiendo muy bien que una persona de índole racionalista diría, bueno, ¿y quién ha dictado estas leyes y cómo se demuestran estas leyes? Porque una ley física se demuestra en el laboratorio. Pero mi experiencia es que estas leyes espirituales se demuestran tan claramente como las leyes físicas, simplemente que en el laboratorio hay un observador, y este es el laboratorio de la propia vida de cada uno. Y cuando uno, sobre todo, las va observando desde sí mismo, las va aplicando en su vida, uno puede constatar cómo realmente estas leyes funcionan. Y una vez constatamos que estas leyes funcionan, en realidad, si alguien se las cree o no se las cree, de alguna forma lo respetamos, pero no nos afecta, porque sabemos que esas leyes están operando. Y la prueba es que cuando estamos alineados con esas leyes, todo nos va mucho mejor. Así que vamos a hablar un poco de estas leyes espirituales. Son leyes que tenemos que reconocer desde, primero, escuchar acerca de ellas, entenderlas, y luego experimentar con ellas. Experimentar con estas leyes y ver cómo afectan a nuestra vida. Una ley, por ejemplo, que es muy antigua en la filosofía india especialmente y muy conocida universalmente, es la ley de la acción y reacción, que también se conoce como la ley del karma, y que es tan sencilla como la tercera ley de Newton, que es: para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Todo lo que nosotros generamos, de alguna forma, es lo que vamos recibiendo. Básicamente, este es el principio de la ley. Y tiene que ver mucho con la intención de las acciones que realizamos. A veces no es la acción solo en sí misma, sino la intención, la energía que hay detrás. Y esta ley primero nos da una base para reflexionar sobre la responsabilidad. Hoy en día, cuando vemos en el mundo y en la sociedad a veces personas que se comportan de una manera muy irresponsable, a un nivel muy, iba a decir, muy inconsciente, y de seguro que no han reflexionado mucho, ni conocen, o si lo han oído, no están aplicando el principio de esta ley, porque es como que uno vive de una forma errónea en el presente, sin pensar más allá del placer o la satisfacción inmediata, y uno no se da cuenta de las consecuencias. Y lo que nos dice la ley del karma es que todo lo que hacemos en la vida, no solo lo que hacemos, nosotros movemos diferentes tipos de energía. Está la energía del pensamiento, lo que pensamos. Otro tipo de acciones muy especial, particular, son las palabras, lo que pensamos, lo que decimos, las acciones que hacemos. Todos son como semillas, y las semillas dan fruto. Y depende de la calidad de la semilla, así es el fruto que recibimos. Y tal y como es en la naturaleza, las semillas, os agradeceremos, aquí tenemos esta situación, pasa nada, pero todos los demás, si por favor podéis poner en silencio los móviles, tenemos un anuncio fuera, pero a todos se nos pasa, ¿eh? A veces, si os soy consciente de que nos olvidamos. Porque además el móvil tiene la especialidad de sonar durante la meditación. Luego, cuando hacemos la meditación, es cuando suelen sonar. Es curioso, es la ley de Murphy, ¿eh? Mira que aquí hablamos de pensamiento positivo, pero la realidad es que funciona así. Es una lección que tenemos que aprender. Pues como decía, estas semillas, las semillas que plantamos a través de nuestras acciones, palabras, pensamientos, de la misma manera que en la naturaleza, algunas semillas, y esto es muy interesante, ver que algunas semillas dan fruto rápido, pero otras semillas tardan tiempo en dar fruto. A nivel de la ley del karma es lo mismo. De algunas semillas recibiremos el impacto enseguida, pero hay otras semillas en las que, aunque realicemos acciones que son negativas, que son perjudiciales, no recibimos el fruto inmediatamente, pero tal vez lo recibimos en el futuro. Pero la idea es que sin duda alguna nos viene el fruto. Ahora, ¿cuál es el enfoque positivo de esta ley? ¿Cuál es? Porque el enfoque negativo, no negativo, sino el lado negativo, ya lo conocemos, y es que el sufrimiento que hay en este mundo es la consecuencia del karma. Eso no es un castigo divino, es la consecuencia de todos nuestros errores, acciones erróneas, acciones negativas. Este es el estado del mundo. Los conflictos que vemos son fruto del karma, son las semillas que nosotros hemos plantado. A veces buscamos un ser superior para culparle de lo que pasa en el mundo. No, no. Mejor dejar de buscar culpables y hablar de responsabilidad. Todos somos responsables de lo que le pasa al mundo. Y cuando tenemos este problema del cambio climático y todas estas cosas que pasan, recordar que esto no puede ser responsabilidad de uno o de dos. Esto es responsabilidad de todos. Todos somos responsables. Así que todos nos tenemos que hacer conscientes de nuestros actos. Ahora, la vertiente positiva de la ley del karma, ¿cómo la podemos usar en nuestro progreso y desarrollo espiritual? Pues simplemente este principio de que voy a recibir lo que doy. Por tanto, es importante empezar a dar aquello que nos gusta, aquello que quiero recibir. Quiere decir que a todos nos gusta el respeto, nos gusta que nos respeten, nos gusta que nos amen, nos gusta que sean amables con nosotros, ¿no? ¿Hay alguien que le guste la antipatía? ¿Necesita una dosis de antipatía diaria? ¿Eh? No creo que nadie, ¿no? Nadie lo buscará, una dosis de antipatía. Nos gusta que sean amables con nosotros, nos gusta que sean considerados, respetuosos. Y mientras estamos en la posición de tratar de conseguir eso, muchas veces conseguimos todo lo contrario. Cuanto más buscamos respeto y consideración, a veces más obtenemos críticas y disgustos. Así que este secreto, hoy hablamos de secretos, ¿no? Pues este secreto, tan sencillo, seguro que en el fondo, ya lo habéis oído, ya lo sabéis, empieza a dar lo que te gusta, ¿no? Es este secreto. Lo hacemos todo al revés a veces. Lo que queremos es tomar lo que nos gusta. Pero el secreto de esta ley espiritual es que te gusta el respeto, te gusta el amor, te gusta la consideración, te gusta que haya armonía, empieza ya a darlo. Dalo. Este es el secreto de la ley del karma. Has de darlo, y has de darlo de una forma genuina. No como una inversión que estoy haciendo, ¿no? Lo doy para después recibir. Quiero decir, aquí tiene que haber esta comprensión de que una cosa es entender la ley, pero luego mientras lo estamos haciendo, hemos de darlo porque sentimos que es lo que es mejor para las relaciones. Lo hacemos de una forma genuina, no simplemente darlo para esperar recibirlo, sino darlo de una forma genuina. Bajo este entendimiento de que doy aquello que quiero ver en mi vida, aquello que quiero ver en el mundo. Entonces yo tengo que ser primero el generador de esto, ¿no? Y tú empiezas a generar esta energía positiva. Y observar qué pasa con vuestras vidas. Después ya hay que experimentar con ello. Pero es muy fácil entender que si somos constantes, perseverantes, si somos consistentes, esa es la energía que generamos. Y si generamos la energía de la amabilidad, la energía de la comprensión, la energía del respeto, esto es lo que los demás reciben de nosotros y lo que gradualmente se sentirán invitados a devolvernos. Todos a veces tenemos la experiencia contraria, ¿no? Es decir, si somos secos, antipáticos o poco considerados, también a veces recibimos eso, ¿eh? Así que son principios sencillos, ¿eh? No son principios complejos, son muy sencillos, pero a veces no los vivimos o no los practicamos tanto como debiéramos. Dar lo que te gusta, dar lo que tú quieres ver, lo que tú quieres experimentar. El otro lado es nunca des lo que no te gusta, ¿eh? Evidentemente, nunca des sufrimiento, ¿eh? Nunca des algo que pueda provocar pesar, sufrimiento en las otras personas. No lo hagas. Y aquí esto pienso que es algo que nos estimula mucho más a nivel profundo, ¿no? No es aquellas lecciones morales que a veces aprendíamos en el concierto, en los ámbitos religiosos, en la educación de has de ser bueno, has de ser bueno. Y a lo mejor pues, tú te planteas, ¿y por qué de ser bueno? ¿Quién me dice que de ser bueno, no? La ley del karma te da un entendimiento profundo de que en realidad sí que has de ser bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Es muy interesante entender eso. Es, en el momento en que yo doy sufrimiento a alguien, al primero que me estoy dando sufrimiento es a mí mismo. Quizás no ahora, pero en el futuro. He de entender que estoy plantando la semilla. Y aquello que yo genero es lo que voy a experimentar. Porque de alguna forma hay una ley también, dentro de la ley del karma, esta ley de la cancelación, es el fruto. Cualquier desequilibrio kármico que yo provoco, lo he de cancelar. He de experimentar el retorno de ello y se ha de cancelar. He de experimentar ese nivel de pesar o negatividad que yo genero. Pero esta no es una ley, es muy importante que entendáis esto, no es una ley de ojo por ojo y diente por diente. La naturaleza y el mundo no es así. La vida es muy generosa. No es que simplemente hacemos algo negativo y estamos ya condenados a sufrir. No, la vida es mucho más generosa y mucho más amplia. Podemos ser negativos durante mucho tiempo, pero afortunadamente existe el cambio de conciencia. Y si nos damos cuenta, incluso aunque tengamos un karma negativo acumulado, la vida nos da tiempo para cambiar, nos da tiempo para reflexionar. Podemos cambiar el destino de nuestro karma, cambiando la conciencia y empezando a generar la energía opuesta a la que hemos generado anteriormente. O sea que, si una persona ha sido muy negativa en su vida, pero se da cuenta ahora, despierta, y se da cuenta de que, he dado sufrimiento a muchas personas. Entonces no es necesario que pienses que ahora estoy condenado a un castigo, voy a sufrir. No. Tienes tiempo. Mientras de momento no te está pasando nada, porque cuando está pasando algo quizás ya es que estás salvando un karma. A través de una enfermedad muy severa o a través de un sufrimiento en las relaciones. Ese es un momento de saldar el karma. Pero desde el momento en que tú tienes tiempo, quiere decir que ahora estás dándote cuenta y tienes la comprensión de que he de cambiar, quiere decir que la vida te está ofreciendo la oportunidad de cancelar, transformar tu karma, ¿no? Que la vida es, el universo es generoso, hay tiempo, pero hay límites también, ¿eh? Y todos sabemos que a veces viene el sufrimiento. Hemos de entender que a veces solo con el sufrimiento hay un cambio de conciencia, nos damos cuenta de cosas, y es un poco como opera la ley del karma. Si no te das cuenta por ti mismo, a veces las circunstancias te van a enseñar. Entonces yo me di cuenta de que en mi vida yo quiero aprender por mí mismo. Me gustaría que no sean las circunstancias las que me tengan que enseñar, sino aprender a desarrollar mi propia sabiduría. Así que esto es una ley, la ley del karma. Tenemos otras leyes, como por ejemplo aspectos sutiles de las relaciones, de nuestra relación con el mundo. La ley del control, por ejemplo. La ley del control lo que nos dice básicamente es que en realidad es una ilusión que podamos controlar nada fuera de nosotros. Nos puede parecer que controlamos algo, pero en realidad no controlamos nada. Lo único que podemos hacer es manejarlo, gestionarlo y influenciar lo que tenemos fuera. Y lo que realmente podemos controlar es nuestro mundo interior. Este es el principio de la ley y es como realmente tendríamos que enfocarnos. Debido a nuestras creencias erróneas y debido a nuestra ignorancia de esta ley, lo que hacemos muchas veces es intentar controlar el mundo de fuera. La paradoja es que cuanto más intentas controlar, de alguna manera, más vas a ir perdiendo aquello que quieres controlar. Si no, pensarlo detenidamente y veréis que qué sucede si quieres controlar a una persona. En realidad, cuando quieres controlar a una persona, quieres, de alguna forma, asegurar que esa persona está bajo tu control y la tienes a tu disposición. Y en realidad, desde el momento en que intentas controlarla, la empiezas a perder. ¿Correcto? A nadie le gusta ser controlado, ¿eh? Y, de hecho, también cuando tú estás intentando controlar a los demás, más te descontrolas tú internamente. Porque de hecho, lo que está sucediendo es que te vuelves completamente dependiente del objeto el objeto que quieres controlar. Es decir, quieres controlar algo, sean las circunstancias, no tienen que ser solo las personas. Quieres controlar las circunstancias, quieres controlar lo que pasa, quieres controlar tu negocio, quieres controlar las personas para conseguir toda una serie de retornos, ¿no? Seguridad, estar satisfecho, tener cubiertas tus necesidades, etcétera. Y en realidad lo que sucede es que debido a entregarte internamente a eso que quieres controlar, como el mundo externo a nosotros está sometido a cambio constante, constantemente las cosas cambian, y de hecho no puedes controlar, lo único que desarrollas cada vez es más ansiedad, más frustración, más preocupaciones. Porque de hecho estás intentando controlar aquello que no puedes controlar. Tú no puedes controlar a una persona. Tú puedes tener la ilusión de que la estás controlando. No puedes controlar una situación. Puedes manejar, tú puedes hacer lo que está en tus manos hacer, etcétera, lo que de alguna forma está al alcance de tus posibilidades, pero después hay tantas cosas incontrolables, fuera de tu control completamente. Ayer y anteayer hemos tenido estos apagones, ¿no? Imaginaos la persona que quiere controlar su vida, pensará por la mañana, bien, hoy voy al trabajo, haremos esto, esto y esto, acabaremos esto y acabaremos lo otro. La intención es buena, no es ninguna intención mala, pero cuando va al trabajo y le viene el apagón, ¿dónde están todos los planes que tenía? ¿Qué clase de control puede ejercer sobre ellos? Ninguno. Este es un buen ejemplo de que el día anterior al apagón, esa persona podía tener la ilusión de que él controla su trabajo, las personas que trabajan, los tiene todos muy bien controlados. Puedes tener la ilusión de que estás controlando. Aparentemente estás controlando. Pero la realidad es que todo lo que es externo a nosotros es incontrolable. Se escapa de nuestro control. Viene una situación completamente inesperada que descontrola completamente todo tu plan. Así que aprendemos a nivel espiritual que solo encontraremos la paz cuando el enfoque está en el control interior. Eso sí que lo podemos controlar. Y esta es mi experiencia, de que realmente podemos ir haciéndonos dueños, haciéndonos amos de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras respuestas y no reacciones. ¿Qué sucede entonces? Que, por ejemplo, viene el apagón y lo que yo controlo, evidentemente que no controlo nada de lo que pasa afuera, porque no controlo FEXA, ni controlo la situación para nada. Pero lo que sí que controlo es cómo me posiciono yo y cómo vivo esa situación. Entonces me doy cuenta de que, bueno, ¿por qué de perder mi buen humor? Hoy la vida me trae esta escena, me trae esta situación. Juguemos con esta situación, ¿eh? Lo digo porque hoy leí en el periódico, ¿no? Reacciones de la gente. Legítimas, ¿eh? No la estoy criticando en absoluto, pero reacciones de la gente, todo lleno de ira. Ira por todas partes. Insultos, ira, estaba furiosa la gente. Con su parte de razón, por supuesto, pero desde un punto de vista espiritual, este es el enfoque que nosotros le damos, la ira en sí, la ira, es un error también. La ira es un error porque en realidad la ira no soluciona el problema. La ira lo único que hace es añadir otro problema. O sea, tú tienes un apagón y ya tienes un apagón y una persona enfadada. Tienes dos problemas, ¿eh? Parece que lo digo en plan chiste, pero un poco, la realidad es que es así. La realidad es que es así. Si me enfado, no consigo nada. A lo mejor no puedo conseguir nada de todas maneras, pero por lo menos no te enfades. Por lo menos te evitas el enfado. Se dice fácil, ¿no? Y uno diría, bueno, pero es que cuando te han fastidiado todo el trabajo y pierdes dinero y todo esto, bien. Ahí tenemos que hacer este trabajo profundo, ¿no? También de investigar nuestra relación con el mundo exterior y nuestro apego a las cosas, a las circunstancias, a las situaciones. Y darnos cuenta de que para mí, personalmente, os comparto mi experiencia, ¿no? Pero no hay nada tan valioso, no hay nada tan valioso como tu paz interior. Tu paz interior y tu armonía interior es lo más valioso. A lo mejor pierdo hoy dinero, pero por lo menos que no pierdas la paz, ¿no? Claro, esto es un cambio de enfoque, ¿eh? es un cambio de perspectiva delante de la realidad. Pero os invito a que reflexionéis sobre todo esto que os estamos diciendo, por un motivo. Porque uno puede observar muy fácilmente que cada día este mundo que nos rodea es más inestable. Y cada día pasan más cosas. Así que es bueno también por nuestra parte, por parte de todos, estar más preparados. Si vamos practicando estos principios espirituales, cuando nos suceda algo a nuestro alrededor, o directamente a nosotros, que nos haría fluctuar mucho y nos alteraría mucho, estaremos mejor preparados para responder ante ello. Y la clave es eso, ¿eh? La clave es fortalecer nuestro interior, fortalecer nuestra capacidad de respuesta. De manera que si viene ese apagón y yo estoy consciente, estoy alerta, estoy en buen estado de conciencia, diré, ok, pues aquí hay un apagón. Juguemos con esta escena, vivámosla como un juego también, es decir, en vez de enfadarme y molestarme y irritarme, vamos a ver qué puedo hacer. Si no puedo hacer nada, pues un día de vacaciones, ¿eh? Así que esta ley del control también nos puede ayudar mucho a preservar la paz interior. ¿Dónde enfocamos nuestro control? ¿Qué es lo que queremos controlar? Vamos a decirlo de otra manera. La persona que a menudo está irritable, cuando estamos a menudo irritables, observarlo un poquito y veréis que de alguna forma, sutilmente, queremos controlar cosas. Y no lo estamos consiguiendo. ¿De dónde viene la irritación? Es la frustración de tu incapacidad de controlar. Pero es que estás enfocando mal el control, porque te enfocas en aquello que no vas a poder controlar de ninguna manera. De nuevo, todas estas leyes no son solo teoría, ¿eh? La invitación a todos para que experimentéis con ellas, probad estas leyes en vuestras vidas. Lo primero es mi control interior, lo primero es mi autocontrol, lo primero es manejarme yo a mí mismo, mis respuestas, mis pensamientos y sentimientos delante de las situaciones. Y luego haré lo que tenga que hacer, ¿eh? No quiere decir cuando digo que no hay que controlar, no quiere decir que no hayas de cumplir tu responsabilidad y hacer tu tarea, no. Tú haces con precisión lo que tienes que hacer. Ejerces el control externo hasta el punto en que tú puedes ejercerlo. Pero es entender que siempre pueden pasar cosas completamente fuera de tu control. Es entender eso. ¿Más leyes queréis? ¿Una más? Llevamos dos, ¿no? Luego tenemos la ley de la atracción. Quizás la habéis oído, hay alguna película que se está proyectando a veces. La ley de la atracción lo que viene a decirnos es que, de alguna forma, cuando tú tienes un propósito muy determinado, todo está conectado, ¿eh? Con el mundo de nuestros pensamientos, el mundo de nuestras intenciones, nuestro mundo interno. Si tenemos un propósito muy fuerte, muy poderoso, y que alimentamos con consistencia, y que lo mantenemos el máximo del tiempo durante el día, ¿no? Ese propósito, atraemos situaciones, personas, eventos que están alineados con tu propósito. Quiere decir que de alguna manera ese propósito se va acercando. Uno podría decir, bueno, puede ser un propósito limitado, ¿no? Pues quiero conseguir un buen trabajo y un buen sueldo. Bueno, pues la ley también funcionaría. Ahora, a nivel espiritual, el mejor funcionamiento de esta ley es cuando parte de un deseo, digamos, puro. ¿Qué quiere decir un deseo puro? Quiere decir un deseo que es de beneficio para todos. Es un deseo que es de beneficio para el mundo, para la vida. Cuando no es tan puro, viene de un deseo egoísta. Y aquí también hay que advertir una cosa, y es importante, y es mi experiencia también sobre estas leyes espirituales. Es que estas leyes funcionan siempre. Y también se pueden usar desde una perspectiva egoísta. Pero, entonces, junto a conseguir algún resultado, vas a conseguir también algún problema. Quiero decir que, de alguna forma, utilizar estas leyes de una forma o desde una motivación egoísta te va a generar unos efectos secundarios perjudiciales. Por ejemplo, a lo mejor consigues el dinero que quieres, pero junto a ello tendrás los problemas derivados del apego a ese dinero y de la atadura mental que te has creado a ese dinero. Así que conseguirás el dinero, pero experimentarás desequilibrios y desarmonía en tu vida por lo que has conseguido. Porque viene de un deseo egoísta. Por ejemplo, si yo quiero dinero para que con este dinero pueda haber un hospital para cuidar a todas las personas necesitadas de esta área donde no hay ningún hospital, es como un deseo puro, ¿no? Porque lo que quiero es el beneficio de todos. Entonces, seguramente conseguiré el dinero y eso no me afectará a mí perjudicialmente. Ahora, si es una motivación egoísta que es solo para conseguir mi satisfacción y mis deseos personales, puede que nos conlleve también algunas cosas indeseadas junto con ese logro. Pero el principio es muy sencillo, es el principio de que ahí donde nosotros enfocamos la energía, de alguna manera vamos conectando con el universo y con los eventos en conseguir ese propósito. Y si eso lo mantenemos con consistencia, con mucha firmeza, nos llegará la información, conectaremos con las personas, las circunstancias empezarán a abrirse para favorecer que ese propósito se realice. La ley de la atracción. Lo que nos dice es que si tenemos un propósito puro y auténtico para nuestras vidas, no hay nada que te lo pueda impedir. Si tú, por ejemplo, quieres, supongamos, ¿no?, que uno piensa, de verdad me doy cuenta que quiero liberarme de todos los conflictos que hay en mi vida, quiero liberarme de todas esas desarmonías, sea en las relaciones, en las circunstancias en las que estoy, y quiero de verdad dedicarme más al progreso espiritual y ayudar a los demás también a que se liberen de sus ataduras y conflictos. Tienes clarísimo. Si tú tienes este deseo puro, profundo y consistente, este propósito, que es un propósito elevado, todo se va a poner a tu favor. Pero hay que nutrirlo, ¿eh? Hay que nutrirlo. Quiere decir que no es una cuestión de pensarlo solo una ocasión y ya está, sino que tengo que, como si por la mañana hiciera un ritual de que este es realmente el propósito de mi vida ahora, ¿eh? Quiero liberarme de todos estos conflictos, estos problemas en los que estoy, y quiero llevar una vida libre ahora de complicaciones para poder progresar espiritualmente y ayudar a los demás también. Claro, esto es un propósito que está alineado con el universo. Es que no es un propósito egoísta. Tienes todo el derecho a estar libre de ataduras y conflictos, y encima tienes el objetivo y el propósito de ayudar a los demás con eso. Así que vas a notar cómo las cosas se mueven en esa dirección. Vas a tenerlo muy claro. Es la energía que tú le das a ese propósito. Conecta con la energía del universo. La energía del universo incluye la energía de las demás almas, de las demás personas. Vamos conectando a nivel sutil y vamos recibiendo la información y el apoyo necesario y la energía superior. La energía suprema, todo se pone a nuestro favor. De nuevo, quizás aquí la pregunta sería, para experimentar con esta ley, primero tenéis que hacer una buena reflexión, un día, podríais tomaros un día o más de un día, en algún sitio tranquilo, donde no tengáis mucha actividad, ahora que son vacaciones, preguntaros a fondo, esto es una reflexión para este verano, ¿cuál es mi propósito de verdad en este momento? ¿Qué es lo que de verdad yo quiero hacer con mi vida? Esta pregunta que os acabo de decir ahora no es una pregunta de responder en 5 minutos. Es una pregunta para llevaros de paseo por el campo, para realmente dedicar un tiempo a escuchar el alma y ver qué es lo que realmente yo necesito y quiero de verdad, mi ser, Porque si lo pensamos a nivel superficial, a veces pensamos cosas muy limitadas, cosas muy materiales o cosas que no son realmente lo que tú de verdad en el fondo deseas. Tenemos que descubrir y conectar con ese propósito verdadero. Y si lo descubrimos y sabemos lo que es, usar este principio, la ley de la atracción, ¿no? Tengo que ponerlo enfrente todo el tiempo. ¿Más leyes? Para practicar tenéis bastantes ya, ¿eh? Pero hay más. Por ejemplo, hay otras leyes que son de entendimiento, leyes que nos ayudan a comprendernos y a comprender a las personas. Y es un poco que, por ejemplo, la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia lo que nos dice es que un poco lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Esto también es otro principio interesante. Fijaros a nivel mundial. En el mundo hay mucha contaminación y mucha suciedad y problemas medioambientales. La contaminación y el desperdicio que hay en el mundo y los problemas y conflictos que hay en el mundo son un reflejo de la contaminación y problemas y conflictos que tenemos en nuestras mentes, en nuestro interior. tal como es fuera, es dentro. Este mundo es el reflejo del nivel de conciencia en el que estamos. Nuestras conciencias tienen contaminación. Está la contaminación de los pensamientos negativos, los pensamientos inútiles, las preocupaciones, las debilidades, ¿no? Todo eso está ahí dentro. Así que un poquito a nivel personal, cuando miramos nuestra vida, un poco lo que nos rodea es un poco el reflejo de lo que tenemos dentro. Ya sabéis que a nivel de psicología se estudia un poquito que si tú observas la habitación de una persona, puedes ver un poquito cómo es su personalidad. Si ves en la habitación, imaginaos, ¿no? Desordenada, con a lo mejor poco limpia, los objetos que hay ahí, etcétera, puede describirte un poco la personalidad de esa persona, lo que tiene en la nevera, las cosas que come, el estado de las cosas que le rodean, ¿no? O en otro caso, para otra persona puede ser una persona muy meticulosa, lo tiene todo súper limpio, todo súper ordenado. Eso te dice de ciertas cualidades y rasgos que tiene dentro. Pero lo que nosotros generamos en nuestro interior, y tal y como es nuestro mundo interno, también en nuestro mundo interno, en nuestro mundo externo, perdón, hay una correspondencia. Y otra correspondencia que veréis muy sencilla es que si alimento la negatividad, ¿no? Alimentamos la negatividad en nuestra mente, alimentamos pensamientos negativos, alimentamos la crítica, la queja, veremos que también nos encontramos con personas de ese estilo, ¿eh? En nuestra vida también estarán otras personas que alimentan eso. Hay una correspondencia, hay una conexión entre lo que hay fuera y lo que tenemos dentro. Y eso es por un principio también de que otra ley sería que a nivel la ley de la atracción tiene otra vertiente, aparte del propósito que he explicado, hay otro aspecto de la ley de la atracción, y es que a nivel espiritual los iguales se atraen entre sí y los opuestos se repelen. Esto es diferente que la ley física, ¿eh? Por ejemplo, si miráis la electricidad, una carga positiva atrae una carga negativa. Esto es en electricidad. Pero a nivel espiritual esta ley es distinta. A nivel espiritual, un alma positiva atrae a un alma positiva. Y un alma negativa atrae a un alma negativa, ¿eh? Y a un alma positiva no le apetece mucho estar con un alma negativa. Quiere decir que no le apetece mucho, no es que le rechace, sino que no te apetece mucho la conversación de ese tipo, no te apetece mucho ese tipo de relación. Seguro que todos tenéis la experiencia, ¿no? Si estáis de buen humor y tenéis ganas de hablar de cosas positivas, y estáis con alguien que no para de quejarse y de lamentarse y de despotricar contra todos y todo está mal, y tú piensas, no sé, quizás vamos a terminar pronto esta conversación. Quiero liberarme de esta, con buenos deseos, ¿eh? No hay rechazo, pero la verdad que no apetece mucho seguir ese tipo de conversación, ¿no? Porque es algo con lo que no sintonizas ahora. En cambio, cuando tú estás en esa dinámica, si tú estás quejoso y de mal humor, ya te va bien, ¿eh?, encontrarte a alguien así, porque nos podemos desahogar juntos, ¿correcto o no? Dos o tres personas negativas pueden encontrar temas de conversación, ¿no? Uno suelta, los dos escuchan, y luego el otro suelta y los demás escuchan, ¿no? Y una terapia, ¿no?, de negatividad, ¿no? Cada uno suelta sus quejas y críticas. Supongo que no hacéis esto, ¿no? Esto ya no lo practicáis, ¿no? Me imagino. Aquí no, hombre. Esto ya no, ¿no? Esto de reunirse para quejarse y criticar y ver lo que está mal y sentirnos víctimas, ¿no? Pobres de nosotros, no podemos hacer nada. Autocompasión, todas estas cosas ya están superadas, ¿eh? Así que realmente lo podemos vivir. Energía positiva atrae positiva, energía negativa atrae negativa. Así que esta es la ley de la correspondencia. Es para entender también que de alguna manera todas están muy conectadas, ¿eh? Es el mundo interno que debe generar. Dicho de otra manera, como está la ley de la correspondencia, no pensemos en el mundo en general, porque el mundo en general es muy amplio, pero ¿cómo quiero que sea mi mundo? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Os podéis hacer también otra reflexión para este verano. Si queréis que vuestro mundo sea vuestro mundo personal, ¿eh? Si queréis que vuestro mundo personal sea un mundo de armonía, un mundo de relaciones armoniosas y positivas, queremos un mundo en el que fluya los buenos sentimientos, la paz, las cosas fluyan en mayor armonía, como decíamos, necesito crear ese universo interior. Lo que es fuera es dentro. No podré nunca conseguir ese mundo en armonía y de relaciones armoniosas si no genero esa armonía en mi interior, si no hago que mi alma esté en armonía, mi ser espiritual esté en armonía. Primero hemos de crear la armonía en nuestro mundo interior. Y entonces iremos atrayendo la armonía en el mundo exterior, ¿eh? De nuevo, otro principio para experimentar. Hay más leyes, pero yo creo que las que hemos hablado hoy son suficientes para ir trabajando. Si a alguien le interesaría conocer más leyes espirituales, os invitamos a la lectura, no sé si lo tenéis, este libro que se llama ¿Quién manda en tu vida? En uno de los últimos capítulos está dedicado a las leyes espirituales. Habla de algunas de las que yo he comentado y hay otras. Lo digo porque así tenéis lectura interesante para el verano, aparte que habla de todo el curso de pensamiento positivo y la energía del pensamiento, etc. Pero, en principio, lo que os animo es a explorar mucho esta energía del pensamiento, ¿no? Cómo con la energía del pensamiento realmente influenciamos la realidad que nos rodea. Os hablaré de una última ley, que es la ley de la visión. Y he dicho antes que no controlamos el mundo de fuera, pero sí que influenciamos. No controlamos, pero sí que influenciamos. Y de hecho, cuanto más poderosos somos, más influenciamos. Y todos sabéis que existe esta ley de la visión. Bueno, os explico lo que es, pero seguro que todos habéis oído de ello. De que según la visión que tú tienes de los demás, esto en las relaciones, ¿no? Según la visión que tú tienes de los demás, así de alguna forma sutil tú potencias eso en ellos. Por ejemplo, esta ley es muy poderosa, está comprobada. Esta sí que está comprobada en la práctica, porque se han hecho experimentos en algunos institutos. Esto fue, creo que fue en América. Les dijeron a unos profesores, les dijeron, estos alumnos que os vienen son unos fuera de serie, son realmente coeficientes muy altos, son de lo mejor. Cuidadlos bien porque tenéis aquí como el mejor grupo de alumnos. Y realmente les habían dado alumnos mediocres. Pero simplemente les convencieron a los profesores de que esos eran los mejores. O sea, eran cracks, ¿no? Y luego al revés, ¿no? Unos que eran muy buenos, a unos profesores dijeron, estos son casos difíciles, no esperéis mucho de ellos. Si conseguís que más o menos vayan avanzando, es normal que suspendan porque tienen muchas dificultades, muchas carencias, ¿no? Y eran los mejores, ¿no? Y al final, en los resultados, sucedió exactamente que la visión condicionó la realidad. Es decir, los que eran los mejores suspendieron y los que eran los mediocres o peores aprobaron. Esto está comprobado. O sea, se han hecho experimentos con ello y funciona. Es decir, según ves tú a una persona, según le ves y alimentas esa visión día a día, es como si tú también, desde tu conciencia, iluminas esa parte de ella. O sea, si yo te miro siempre a ti pensando, es que eres fantástico, es que eres una persona que puede conseguir lo que quieras, eres genial, ¿no? No solo que se lo digáis, ¿eh? No que lo expreses con palabras, sino que en tu visión interna tú ves que esta persona vale, que esta persona tiene recursos, que esta persona tiene potencial, que esta persona puede hacerlo. Tú tienes esta fe, esta confianza, fe ciega, podríamos decir, incluso en esta persona. Esa persona recibe energía de ti, ¿eh? Normalmente conocemos al revés, ¿eh? El que te mira piensa, tienes muchas dificultades, no estoy seguro que lo puedes hacer bien, no me fío del todo, igual metes la pata. Y como te miran con esa visión, al final metes la pata, porque esa visión negativa te influye. ¿Tenéis experiencia o no? ¿Tenéis experiencia? Seguro que tenéis experiencia de otros hacia vosotros y de vosotros mismos hacia otros. ¿Correcto o no? Pues ¿qué nos enseña esta ley? Tengamos siempre, generémosla, aunque nos cueste, generemos siempre la visión más elevada de todos. ¿Qué quiere decir? Pensar que todos son seres espirituales y llenos de potencial. Incluso aunque no eres ciego, tú estás viendo a esa persona que te muestra debilidades, carencias, defectos, yo no estoy diciendo que ignoremos eso, pero en mi visión, yo de pensar, cada ser espiritual está lleno de potencial, lleno de recursos. Este ser puede. Esta persona puede conseguirlo. Mantengo esa visión. Y miremos, observemos qué efecto tiene esa visión. Y por último, brevemente, una ley más, que es la ley de la entrega. La ley de la entrega lo que dice es que aquello a lo que tú entregas tu mente, de alguna forma te conviertes un poco en ello. Tu vida es un reflejo de eso. Y no solo tu vida, sino tu forma, tu personalidad, refleja aquello a lo que entregas tu mente. Por ejemplo, si mi mente solo está atraída hacia deseos mundanos, cosas mundanas, cosas materiales, satisfacciones muy limitadas, mi forma, mi personalidad, lo que se verá de mí es un ser como muy, muy corriente, incluso un poco vulgar. Ese nivel de conciencia muy elemental o muy primario se reflejará en mi personalidad, en mi forma de ser. Si entrego mi mente hacia propósitos más nobles, eso se reflejará también en mi forma, en mi personalidad. Habrá un brillo diferente. Ahora imaginaros, un poco cerrando ya la explicación, imaginaros lo que decimos aquí, decimos que Raja Yoga es para conectar con el Ser Supremo, para conectar con Dios. Ahora imaginaros si entregamos nuestra mente a ese Ser Supremo. Nuestro máximo objetivo es conectar con ese ser, con esa fuente pura, con esa fuente de pureza y de amor, el máximo de tiempo posible. ¿Cómo será nuestra forma? ¿Qué es lo que se va a ver en nosotros? Se verá esa luz. Así que un poco lo que la ley de la entrega nos dice es que revises a qué entregas tu mente. ¿Dónde? ¿A qué? ¿Cuál es el objeto? ¿O qué es aquello a lo que entregas tu mente? Y que tengamos cuidado, porque cautela, porque eso se va a reflejar en nuestra vida. Muy bien, bueno, ya tenéis una buena dosis de leyes. Hay más leyes, pero os las dejamos para que las investiguéis y las leáis. Os recomendamos para este verano, por si os vais ahora muchos, imagino que en agosto, muchos saldréis fuera, no os olvidéis de tener lectura espiritual, algo para reflexionar y para realmente aprovechar este tiempo para ir trabajando esos aspectos, el propósito, qué es lo que realmente yo quiero conseguir en mi vida, hacia dónde quiero ir. Tal vez las vacaciones nos permiten un tiempo extra para hacer estas reflexiones que a lo largo del año estamos a veces metidos en la dinámica de las acciones y de la actividad y no acabamos de tener ese espacio de tiempo para explorar con calma nuestro interior y desarrollar nuestra sabiduría. Así que vamos a acabar con unos minutos de meditación. Antes de acabar, porque así, solo un minuto, antes de acabar, así después no hace. Así no cortamos con la. No, ya está. Así no cortamos con la experiencia, porque después siempre os recuerdo las cosas que hay. Estáis todos invitados el jueves que viene a la conferencia que daremos en el Casal de Almecha, el jueves 2 de agosto, si estáis por aquí, que se llama Puentes de Sabiduría Oriente-Occidente, y tenemos un gran yogui, Brij Mohan, y alguien del mundo de la empresa, pero a nivel espiritual, Mark Forcat. Será como un diálogo y exploraremos la sabiduría espiritual, tanto desde Oriente como de Occidente, desde la perspectiva de Brahma Kumaris, del Raja Yoga. Creo que será un programa muy interesante, estáis todos invitados. El otro día dejamos invitaciones. Si alguien no tiene invitación, aquí en la entrada la podéis coger. Y aquí tenemos luego tenemos un programa especial para personas que sean inmigrantes o extranjeros. Tenemos un grupo de inmigrantes y extranjeros que se llama Viajeros de Tierras Lejanas. Hay un programa de mayo a agosto, hay una reunión en agosto, el 26 de agosto. Si a alguien le interesa, también podéis solicitar esta hoja en el centro de información. Y así ahora vamos a experimentar ese mundo interior, donde hemos de poner en orden y usar estas leyes espirituales. Así que vamos a generar ese mundo. Y observar que la espalda está recta, los pies, las piernas relajados. Las manos, los brazos sueltos. La espalda y los hombros sueltos. Y durante unos momentos observamos la respiración. nos vamos centrando internamente y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro espacio interior. En nuestro espacio interior nos podemos imaginar que tenemos una pantalla sutil, la pantalla de nuestra mente, en la cual proyectamos ideas, pensamientos. Nos imaginamos ahora que nuestro interior es como un gran cine en el que solo hay una butaca y un espectador, que soy yo, y yo estoy viendo la pantalla de mi mente. En esa pantalla discurren numerosos pensamientos. Observo, como un observador desapegado, la actividad de mi mente. Simplemente observo. Pero a la vez me doy cuenta y comprendo que lo que sucede en esta pantalla, en realidad, lo decido yo. Yo soy el espectador, pero también soy el creador de mis propios pensamientos. Así que me imagino ahora en el centro de esta pantalla, un punto de energía brillante, una hermosa y diminuta estrella de luz. Esta es la forma de mi ser espiritual. Yo soy esta hermosa y diminuta estrella de energía espiritual. Este punto de energía sutil. Visualizo cómo irradia energía de paz. Energía de calma. Irradia vibraciones armoniosas. Y voy sintiendo esa armonía, esa paz, esa luz que surge de mi ser interior. Y así me doy cuenta de algo tan sencillo, de que yo soy paz, yo soy luz, yo soy armonía. Mi mundo interior es ahora un mundo de paz. Mi universo interior es de paz, de amor, de armonía. Soy un alma de paz. Y desde mi mundo interior, desde mi mundo ahora en armonía, siento que quiero que esa armonía también se esparza por todo el mundo. Así que desde mi mente esparzo los mejores deseos de paz y armonía para todas las almas, para todos los demás seres. Y durante unos momentos ahora, en silencio, nos sentimos compartiendo desde nuestro mundo interior pensamientos de paz, buenos deseos hacia todos los demás seres del mundo. Poco a poco, manteniendo este espíritu de generosidad, de compartir, vamos sintiendo los pies, las piernas, movemos las manos, los brazos, inspiramos profundamente y ya estamos preparados de nuevo para seguir aprendiendo y aplicando las leyes espirituales. Om Shanti. Pues muy buenas noches, que practiquéis mucho, que tengáis mucho éxito en la práctica de las leyes. Buenas noches.